Dios te bendice a ti que estás conectado en esta clase en vivo, transmitida acá desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá. Soy Ramiro Aybar, hoy reemplazando momentáneamente a Isa, que momentáneamente estaba reemplazando a Carlos. Saludos aquí a María Vázquez a esta hora. Saludos hasta allá, hasta Florencia, donde tú estás, acá en el argot del béisbol. A esta situación se le llama batear de emergente, que es cuando de alguna manera no está disponible el jugador titular, entonces alguien de la banca entra a reemplazarlo. O quizás para una cosa de estrategia, para enfrentar un partido con un rival que ya te conoce todos tus jugadores, tú vayas y metes un jugador que el rival no conoce, entonces... Pero bueno, ustedes me conocen y aquí no hay rivales. Bueno, si no me conocen, aquí este es el grupo Serapis Bay de Panamá y esta clase de hoy está dedicada pues a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que saludo, a ver, bueno, Naila, nos conocemos, claro que sí, igual Caridad y Diana, ¿qué tal? Bueno, son las 7 y sencillo, hora local panameña, y voy a entrar en materia de una vez para beneficio que ustedes que llegaron, beneficio de ustedes que llegaron de manera puntual a la clase en vivo. Bueno, en la clase de los viernes yo he estado dedicando las últimas clases a la cualidad de la verdad divina y a la consideración de la conciencia de la diosa de la verdad, la amada Palas Atenea. Y cuando uno hace, o cuando yo hago algo así, lo de las clases, me ocupo que durante la semana y en mi aplicación diaria trato de concentrarme en ese ser de luz del cual trataré un discurso. De modo que a la hora de la clase pueda verterse con más intensidad y con una mejor comprensión la conciencia de ese ser de luz. Y uno de los efectos súper interesantes de la experiencia con la llama de la verdad y con la amada Palas Atenea es que me he visto en varias situaciones donde pareciera que en la pared está escrito llegó la hora de la verdad, porque en distintos momentos, por distintas situaciones, con distintas personas y en distintos contextos, eso ha sido lo que ha salido al tapete. A ver, ¿cuál es la verdad del asunto, del problema o de la situación? Como que se ha generado en mi mundo la necesidad como de tomar postura y dar definiciones, ¿ok? Estoy parado aquí, esto es lo que honestamente pienso y siento. No solo en mi caso, sino también personas alrededor, gente cercana, que también se han visto en esta situación de decir, bueno, como dicen en el fútbol, ¿no? Voy a poner la pelota en el piso y voy a ver la jugada como sigue, pero necesito como afincarme y ver para dónde voy, qué es lo que realmente quiero. La hora de la verdad, para decirlo como frase así del argot popular. Y lo que quería comentar es lo siguiente. Ahora vamos a entrar a la clase, nada más permítanme este preámbulo. Me encontraba dando clases en el colegio y se produjo un paréntesis en la clase que estaba dando y los estudiantes como que se sintieron en confianza de preguntarme algunas cosas como más personales. Entonces, como por qué soy profesor en un colegio, por qué no ejerzo 100% como abogado, que estaría ganando más dinero, pero me quedo como profesor, ese tipo de preguntas muy válidas y vaya, bien intencionadas. Y entre las preguntas, uno de los muchachos me preguntó, ¿qué libro a usted más lo ha marcado en su vida? Ve, la hora de la verdad, ¿no? Cuéntenos la verdad, ¿cuál es el libro? Entonces, yo hice silencio, me quedé pensando y no contesté porque, Y ellos se dieron cuenta que yo no quería contestar. Pero no contesté porque tendría que haber dicho un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y si decía el nombre del libro de la enseñanza de los maestros ascendidos, ahí en este salón, digamos, de un colegio, donde no hay gente interesada en la enseñanza de los maestros ascendidos, decir el título iba a generar una situación que no, en la cual yo no quería entrar, que era, ¿y qué son los maestros ascendidos, profesor? ¿Y eso de dónde salió? Porque no es el contexto para hablar de eso allí, de la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo estaba dando una clase, creo que de política global, que es una de las materias que imparto. Pero bueno, me preguntaron eso, entre otras preguntas, unas 15, 20, no sé, 10, 15 preguntas me hicieron así, de ese tenor como más personales. Bueno, esta en particular me dejó pensando, ¿cuál es el libro que a usted más le ha impactado, que más le hizo cambiar, o cuál es el libro que lo hizo, cambiar de manera más profunda? Y yo me quedé con eso y me fui, después terminó la jornada, y ya en casa dije, bueno, a ver, ¿cuál es el libro? Y cuando me hicieron la pregunta, los estudiantes, o cuando me hizo esa pregunta el estudiante, a mi mente, a mi memoria, a mi corazón, vino el título, el libro El Primer Rayo, del Maestro Ascendido El Moria. Entonces, yo me fui con eso, quedé como estremecido, agradecí la pregunta, no la contesté, ya, por la razón que ya les conté, pero entonces, ya en casa, yo dije, pensé, bueno, ¿por qué ese libro? Porque eso fue lo primero que salió de mí. Y lo busqué, lo abrí, y yo decía, ¿qué enseñanza de acá fue la que tanto me impresionó que, si me preguntaban cuál era el libro que más me transformó, más me impactó, este iba a ser el libro? ¿Qué es lo que tiene este libro? ¿Por qué fue esa la respuesta que me vino sin pensar? O sea, fue espontáneo, no lo dije, pero lo sentí el impulso, el libro El Primer Rayo, del Maestro Ascendido El Moria. ¿Qué es lo que tiene ese libro? Empecé a hojear los capítulos y pronto me di cuenta, ya sé cuál es el capítulo que a mí, de toda la enseñanza, de todas las 13.000 páginas o más que tiene la enseñanza de los Maestros Ascendidos, hay un capítulo que es cierto, es verdad, la hora, la verdad, claro que sí, hay un capítulo que me cambió, que me estremeció tanto, que me transformó, fue un punto de inflexión en mi sendero espiritual. Y sin dar más vueltas, les cuento cuál es ese capítulo. Es el último capítulo del libro El Primer Rayo. Y también es el último capítulo que está acá en esta compilación que se llama La Caravana Espiritual. Y resulta que este título, La Caravana Espiritual, que tiene esta compilación, está tomado del nombre de ese capítulo que está en El Primer Rayo, que se llama asimismo La Caravana Espiritual. Aquí en esta compilación está todos los discursos del Maestro Ascendido El Moria que no están en el diario El Puente de la Libertad 1 y 2. Es decir, aquí está todo el libro El Primer Rayo, más el discurso del Maestro Ascendido El Moria que dio a través de la actividad Yo Soy, más los, creo que son como 6 u 8 discursos que dio a través de los boletines privados de Thomas Prince, dando así que este es un libro de 230 páginas. El libro El Primer Rayo tiene algo así como 120 páginas. Bueno, aquí hay casi 100 páginas adicionales para tener en un solo lugar la introducción de este maestro. Así puesta, a veces permite ver cuestiones que de otro modo no se alcanzan a percibir cuando está en la enseñanza de un maestro una detrás de la otra y además ordenada de manera cronológica. Y una cuestión que me di cuenta y es que ese discurso, La Caravana Espiritual, fue, si no el último, uno de los últimos que dio el Maestro Ascendido El Moria a través del Puente de la Libertad. Si miramos la fecha, vamos a ver. Ah, no, no es uno de los últimos, perdón. es del año 53. Pero, ¿y por qué me parecía que era el último? A ver, un segundito. Claro, estaba viendo, ok, no hay problema. Es del año 53. Perfecto. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene este discurso de tan estremecedor? Bueno. Y es un discurso cortito, tiene 5 páginas. Y vamos a ver qué hay aquí. Mientras saludo que a Janet Conde, ¿cómo estás, Janet? Y a Raiza Blanco y a Nora Castro y también a Rosaura y a María Mateo, ¿qué tal? Bienvenidas a la clase. Hoy reemplazando a Isa temporalmente. Dice el maestro Ascendido el Moria, miren cómo comienza. Amados amigos de luz y amor. Yo soy el caballero que tiene la responsabilidad de sacar los pequeños bajeles individuales de cada uno de ustedes fuera de las aguas poco profundas y llevarlas al profundo mar azul. Es quizás sensato y expedito que yo permanezca por un tiempo detrás del velo humano, ya que es una medida de protección tanto para mi corriente de vida como para las suyas. Me esforzaré en hablarles informalmente para darles una comprensión de cuál es el designio detrás de este empeño, el puente de la libertad, de por qué fue traído adelante y para qué propósito deseamos sostenerlo. Con la comprensión viene la iluminación y la obediencia voluntaria. La corriente de vida que obedece sin comprender no es más que un siervo y un esclavo, y no le sirve de nada a los maestros en este trabajo que habrá de convertirse en algo mundial en acción en los días y años por venir. Esos son los dos primeros párrafos de este maravilloso discurso. Impresiona, por supuesto, cómo comienza. Amados amigos de luz y amor. Eso para aquellos que, pues, en algún momento pudieron haber sentido que este maestro era áspero, era duro, era frío, insensible. Yo creo que comienza con un despliegue de amor acogedor, bien impresionante. Amados amigos. Comienza así, ¿no? Amados amigos de luz y amor. Yo soy el caballero que tiene la responsabilidad de sacar los pequeños bajeles individuales de cada uno de ustedes fuera de las aguas poco profundas y llevarlas al profundo mar azul. Sí, él, digamos que tiene amigos y sus amigos son aquellos que están dispuestos a meterse en lo profundo y que ya, digamos, se cansaron de estar por ahí revoloteando la superficie. Como bien decía Emmett Fox, si uno tiene la actitud de meter un dedito, tú sabes, para probar si el agua está fría o está caliente en la piscina, dice, bueno, vas a tener un dedito de manifestación. Si tú metes el dedo meñique para probar la temperatura, tendrás un dedo meñique de manifestación o de precipitación. Si uno quiere una precipitación completa, pues hay que meterse de cuerpo entero. Es así. Sin, digamos, confiando perfecta y plenamente en que vas a estar bajo gran recaudo, bajo gran protección, que es la que da el Maestro Ascendido aquí. Para todos los que quieran sumergirse completamente en la radiación, en la marea, en el cuerpo de luz de los maestros ascendidos, la estrategia es y la táctica es meterse completamente, sin aprehensiones, sino con fe completa e iluminada en que uno va a estar bien cuidado, bien protegido, bien alimentado, bien nutrido. por supuesto, esto choca con la actitud de algunas almas que a veces no están tan convencidas y entonces prueban aquí, prueban allá y quizás se meten en algún y otro problema al mezclar instrucción, al mezclar enseñanzas de distinto tipo, creyendo que en la variedad está el gusto, ¿no? Como dice el dicho. Pero a este llamado de la caravana espiritual del Maestro Ascendido el Moria es para aquellos que en realidad ya se cansaron de revolotear y dicen, ¿sabes qué? Voy por el premio completo, voy a por el todo. ¿Qué tal Sara y qué tal Leonel? Saludos. Así que esa es la primera, digamos, puesta en claro del plan del Maestro Ascendido el Moria. Voy a leer de nuevo. Yo soy quien tiene la responsabilidad de sacar los pequeños bajeles individuales de cada uno de ustedes fuera de las aguas poco profundas y llevarlas al profundo mar azul. Es quizás sensato y expedito que yo, el Maestro Ascendido, el Moria, permanezca por un tiempo detrás del velo, ya que es una medida de protección tanto para mi corriente de vida como para las suyas. Me esforzaré en hablarles informalmente para darles una comprensión de cuál es el designio detrás de este empeño, el del puente de la libertad, de por qué fue traído adelante y para qué propósito deseamos sostenerlo. Con la comprensión viene la iluminación, por eso nos va a explicar. Porque con la iluminación viene la obediencia voluntaria. Segundo efecto de todo esto es que, dice acá, la corriente de vida que obedece sin comprender no es más que un siervo y un esclavo y no le sirve de nada a los maestros, con M mayúscula. En este trabajo que habrá de convertirse en algo mundial en su acción en los días y años por venir. Es como, aquí está reafirmando aquello que sabemos, ¿no? Que esta instrucción que fue dada originalmente en inglés estaba supuesta a no quedarse dentro del idioma inglés, sino expandirse a todos los idiomas posibles para que toda la humanidad la conociera, sin la limitación del idioma. Este se llama el Puente de la Libertad. ¿Cómo el Puente de la Libertad pudiera circunscribirse, encerrarse, enjaularse en un idioma? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el plan de la jerarquía espiritual a través de su dispensación del Puente de la Libertad, incluso también la de la actividad Yo Soy, era llegarle a toda la humanidad, punto, no a la humanidad que habla inglés. Bien. Sigue acá el Maestro Ascendido el Moria. Viene la explicación, estamos ocupados, los otros maestros y yo, en la construcción de un puente. Un puente que habrá de perdurar, presten atención a esto, un puente que habrá de perdurar hasta que todo hombre, mujer y niño que pertenece a esta evolución haya pasado sobre él desde los ámbitos de imperfección y limitación a la liberación de Dios. Lo digo, les pido que pongan atención a esto porque en algún momento, en los años 70, hubo un grupo de líderes espirituales que dijeron que el Puente de la Libertad ya estaba cerrado y que ahora había que abrir la siguiente estructura, la siguiente organización y demás. Bueno, esto contradice cerrar el puente lo que dice acá el mismo Maestro Ascendido el Moria, que dice lo siguiente, voy a leer otra vez. Este puente habrá de durar hasta que todo hombre, mujer y niño que pertenece a esta evolución haya pasado sobre él desde los ámbitos de imperfección y limitación a la liberación de Dios. En dicho puente y bajo él estamos construyendo una fundación, una base compuesta de selectas corrientes de vida fuertes y valientes, escogidas a mano, que pueden soportar el peso y la fuerza de la energía de las masas cuando éstas comiencen a cruzar de las sombras a la luz del sol. de la oscuridad a la luz, de la limitación a la liberación, de la enfermedad a la salud y perfección. Bien importante, entonces, este puente está construido por las manos de gente escogida con pinzas, por decirlo así, y tiene una cualidad esos constructores del puente, y es que son corrientes de vida fuertes y valientes. Y está hablando no está hablando de la fuerza física o de la fuerza mental, sino de la fortaleza espiritual, del aguante espiritual, ese que enseña el maestro ascendido Serapis Bey, eso que compone el don del Espíritu Santo a través del cuarto rayo, ese aguante hasta cumplir el objetivo, ese aguante espiritual, y valientes también, que están dispuestas a soportar los rigores de la construcción de ese puente, pero también, por ejemplo, el ridículo, la burla, la descalificación, el aislamiento, la soledad incluso, por el hecho de estar comulgando o cabalgando dentro o con el plan de la jerarquía espiritual. Sigue el maestro ascendido el Mori acá. Algunos de ustedes han construido puentes a lo largo de las edades. Algunos de ustedes saben lo importante que es tener un fundamento fuerte. No sea que el peso de los individuos que lo usen en el futuro sea superior que lo que el puente puede soportar. Somos los ingenieros que se están esforzando en determinar las fuerzas de las diversas corrientes de vida que hemos llamado al servicio militar. Aquellos que escojan permanecer con nosotros tendrán el gran privilegio y honor de convertirse en las fundaciones vivas de este puente de luz viviente. Cuando por primera vez la humanidad salió del corazón de Dios, se sostuvo un puente de luz compuesto del amplio barrido del cordón de plata de cada uno, y todo el mundo estaba en plena comunión consciente con el Ser Divino. Sobre dicho puente caminaron los maestros y los ángeles. Sobre dicho puente caminaron los maestros, los gurús, los guías y los guardianes de la raza. La humanidad vivía en una paz increíble, ya que contaba con el consejo de la perfección sobre el cual constituir sus propios esfuerzos. Al ir pasando las eras, dicho puente, al igual que le pasara al bello puente marmóreo de Chambala, se desintegró a medida que cada corriente de vida individual fue retirando su atención y el trecho separado de su propia energía de vida del ancho y fuerza totales, hasta que dicho puente se hizo tan delgado como una telaraña. El mismo fue mantenido y sostenido por los pocos santos y sabios de cada era que, privándose de placeres personales, escogieron, mediante la atención, sostener la conexión con los seres divinos que, en el extremo opuesto del puente, habían tomado los votos de sostenerlo, siempre y cuando existiera una persona sobre el planeta que enviara el trecho desde la Tierra. ¡Wow! Estamos hablando entonces de un puente de luz, por supuesto, no un puente de granito, de metal o de cemento, de madera. Estamos hablando de un puente de luz. Y miren ustedes la mecánica, ¿no? ¿Cómo se hace ese puente? Se hace a través de la atención. Y dice, hey, aunque sea de una sola corriente de vida, que ponga su atención en los seres de luz de la Gran Hermandad Blanca, en su propia presencia yo soy individualizada, con uno que lo haga, vale la pena el esfuerzo de la jerarquía que está del otro lado, digamos, por aquí por el libro también lo dice, hace la figura de que del otro lado estamos nosotros, los maestros ascendidos, ¿sabes?, levantando las manos, miren para acá, ¡ey! Al otro lado de la ribera, ¡ey! Al otro lado del puente, ¡ey! Miren para acá, tratando de captar nuestra atención, porque es demasiado importante lo que se juega en ese puente. Ni más ni menos que la perfección, ni más ni menos que la paz, ni más ni menos que el plan divino. Es curioso porque cuando uno sondea a veces a las personas, le dice, o uno piensa, bueno, ¿por qué la gente no invoca más la voluntad de Dios? y se esfuerza en realizar su propia voluntad humana, ¿no? Y la respuesta usualmente del ser externo es que, oye, si invoco la voluntad de Dios, a lo mejor me voy a perder de algo, ¿no? Acá del mundo, tú sabes, ¿no? Que hay cosas chéveres y, o sea, si invito, invoco la voluntad de Dios, ¿cuándo voy a vivir? ¿Cuándo voy a pasarla bien? Más o menos. Bueno, ¿qué es lo que uno quiere, no? Al final del día, la hora de la verdad, ¿qué es lo que uno quiere? La voluntad de Dios, que es la perfección, la voluntad de Dios, que es solo y únicamente el bien, la voluntad de Dios, que es solo y únicamente luz, que es paz, que es felicidad, que es opulencia. Esa es la voluntad de Dios. Estar siempre haciendo cuestiones interesantes que a uno se les va la vida en ello. Eso es la voluntad de Dios, porque el querer, es el designio del Padre, de la presencia yo soy, que uno viva la felicidad plena, no pedacitos de felicidad. Y la felicidad plena viene a través de la voluntad divina. Es así, es así. No hay que darle mucha vuelta, es así. De modo que cuando los maestros ascendidos del otro lado del puente están ondeando su bandera para ver quién le pone atención, dicho de otra manera, enviando su radiación, dando su asistencia, es porque realmente aman que la voluntad de Dios, que es lo máximo, se haga presente aquí en las esferas inferiores. Porque saben que ese es el secreto de la evolución. Ahí está la manifestación de todo lo perfecto. Bueno, entonces, miren, ¿no? Está haciendo aquí un rapidísimo recuento de la historia de la humanidad, cómo, debido a que se dejó de poner la atención en los seres de luz y en la presencia de yo soy, ese puente que era anchísimo, que era mucho más ancho que el, o sea, tan ancho como el cordón de plata de las eras de las edades doradas anteriores, donde el cordón de plata era tan ancho como lo que hoy conocemos como el tubo de luz. El tubo de luz era antes nuestro cordón de plata. No solo entonces funcionaba como protección, sino como una enorme cantidad de energía a nuestro acceso. Bueno, en la medida que dejamos de poner atención en la presencia yo soy, se fue reduciendo ese flujo de energía y, como dice acá, solo quedó en la forma de una telaraña. De ahí que recibimos en realidad muy, muy, pero muy poquita energía, solamente para desenvolvernos aquí en cosas básicas. Bueno, ¿qué sigue diciendo el maestro ascendido El Mori acá? ¿Saben ustedes que antes de la venida de Sanat Kumara hubo épocas en las que solamente una corriente de vida sostenía ese puente? Solamente una corriente de vida impedía que el mismo fuera cortado y que toda la humanidad fuera barrida dentro de la segunda muerte. Una sola persona lo hizo. Por épocas, ¿ah? No es que se pasó una semana él solito, no, fueron épocas. O sea, estamos hablando de 30, 40 años, solamente una, y a veces las épocas duran más, 150 años. Bueno, una sola corriente de vida era la que sostuvo ese puente, y miren ustedes el tamaño del amor y de la paciencia, ¿no? Y de la misericordia. Con que una sostenga el puente, vale la pena quedarnos acá y perseverar en nuestro amor. Con que solo una conteste y tienda ese puente. Imagínense ustedes, qué impresionante, ¿no? Bueno, sigo leyendo, miren. Cuando nuestro gran señor Sanat Kumara vino de Venus, su primera actividad fue la de magnetizar, mediante su propia luz del corazón, las almas durmientes de los guardianes de la raza que, desafortunadamente, se habían unido a la evolución dormida a la cual se habían comprometido a cuidar. Bueno, paréntesis, digamos que estos guardianes de la raza eran 3.000 de la evolución humana, eran 3.000 maestros de la energía y la vibración, 3.000. Porque también hubo 3.000 ángeles que vinieron y 3.000 ángeles muy evolucionados y también 3.000 elementales muy evolucionados, cada uno a ayudar a una de las tres evoluciones. Bueno, para los años 60, cuando 50-60, cuando este discurso se descargó, de esos 3.000 que habían venido a asistir a la humanidad en su ascenso, solamente 1.000 habían logrado todo el recorrido, todo el servicio, todo su plan divino, y habían regresado en la ascensión a su evolución, de la cual se habían apartado por un tiempo para venir a asistir a la Tierra y a los hermanos de la raza humana, que se habían quedado atrás en su evolución. Bueno, de modo que cuando viene la emergencia planetaria y que en los años 50 se combina a Sanat Kumara a regresar a Venus, había 2.000 espíritus guardianes, 2.000, todavía acá dando vuelta en la escuela, más o menos dormidos. Bueno, el escenario era aún más terrible, más trágico, a la llegada de Sanat Kumara, cuando dice que todos los guardianes de la raza, desafortunadamente, se habían unido, dice acá, a la evolución dormida a la cual se habían comprometido a cuidar. Mediante el amor, Sanat Kumara atrajo en sus cuerpos sutiles, mientras que las vestiduras físicas dormían, a estas almas que una vez se hubieran parado ante el trono del Eterno para dar la promesa o voto a la vida de liberar a esta evolución. A estos guardianes les habló como solamente él puede hablar, hasta que sus corazones se llenaron de amor por la humanidad de la Tierra y reentraron a sus cuerpos al despertar con el deseo profundamente determinado de estimular el fuego divino en la humanidad de la Tierra y enviar dichas energías para recrear el puente de luz. Miren entonces el mecanismo de Sanat Kumara. Solo amor, solo luz y amor, sus dos herramientas. Solamente eso para despertar a los guardianes de la raza. Y esas herramientas eran tan intensas, son tan fundamentales, que lograron el cometido, que era reencender el amor en los corazones de esta gente, amor por la humanidad a la que habían venido a servir. Bien, continúa acá el Maestro Ascendido el Moria. ¿Por qué creen, dice, por qué creen ustedes que Chambala fue llamada Ciudad del Puente a lo largo de las edades? Ah, es cierto, había un bello trecho de mármol esculpido sobre el cual sus pies y los míos caminaron en feliz inocencia. Pero el puente que Sanat Kumara construye está compuesto de las energías, de las aspiraciones y esperanzas, las oraciones, dedicaciones y devociones de las almas encarnadas. Una y otra vez a lo largo de las eras han venido los grandes, y por cuenta del estímulo de su presencia se ha elevado una pequeña cantidad de personas a su ascensión. Entonces, durante un tiempo, el puente estuvo fuerte y sobre él pasaron los pocos afortunados que aprovecharon la oportunidad del momento cósmico antes de que la religión fuera despojada de su significación espiritual y se convirtiera otra vez en un dogma de palabras. Si no fuera por estos pocos en cada era, nadie hubiera logrado su propia victoriosa maestría eterna y ascensión. Bien, continúa acá el maestro, dice, hemos venido ahora una vez más, agrupándonos bajo el estandarte de Saint Germain, para construir un puente sobre el que todo miembro de esta raza habrá de pasar. No solo los millardos que actualmente están regodeándose en el sueño de los sentidos encarnados, sino también los millardos que están esperando la oportunidad de reencarnar, algunos cuyas creaciones son tan pesadas que moverían a la misma tierra de su eje si fueran admitidas antes de que se les hiciera un lugar, mediante la remoción de otra alma que está encarnada en la actualidad. Durante un año, estamos leyendo acá, este es un discurso de 1953, bueno, desde 1952, dice el Maestro Ascendido el Moria, durante un año hemos instado e implorado y amado, pero ahora nos movemos hacia adelante con aquellos que escojan venir. ¿Ok? Miren ustedes. El maestro ascendido del Moria avisa, ya no vamos a esperar más. Nos vamos con los que están dispuestos a venir. Nos vamos con aquellos que están dispuestos a sumergirse en el profundo mar azul. Estamos con aquellos que ya no quieren estar en las aguas de la orillita, superficiales. No, no, ya no. Ya no, ya el tiempo de esperarlos, que se decidan, de que, bueno, hagan sus reflexiones y me quiere o no me quiere, tú sabes. Todavía la duda. Bueno, ya no. Ya pasó el tiempo. Un año entero ha sido suficiente, dice el maestro ascendido el Moria. Vamos a avanzar ahora con los que están realmente interesados, comprometidos con esto. Con aquellos que están dispuestos a meter el hombro en la construcción de este puente de luz. Ey, puede que no sea mucha gente. Ok, no importa. Nos vamos con los que estén dispuestos. En realidad, no es cosa de cantidad de gente, sino de calidad de corrientes de vida. Calidad es lo que nos interesa. Que estén dispuestas, miren ustedes, dispuestas a servir al máximo de sus capacidades mientras aprenden. Al máximo de sus capacidades. Eso es todo lo que se pide. Y, por supuesto, ese máximo de capacidades es distinto en cada persona, claro que sí. Hay discernimiento. Esas máximas capacidades para uno van a ser de cierto rango, de cierto alcance, para otros de otro alcance. En realidad, ese no es el punto, sino el punto es que esté dispuesto a meter el pie en el acelerador, como dice, el pedal hasta el metal. Con eso nos vamos. Con eso nos vamos en esta caravana espiritual. Entonces viene acá el maestro ascendido el Moria y pregunta, ¿alguna vez ustedes se han unido a una caravana para cruzar los desolados eriales de los desiertos? Sí, algunos de ustedes lo han hecho. Yo una vez me uní a una de tales, siguiendo a una estrella, esperando encontrar a un Cristo y fui recompensado. Esa estrella era el santo ser crístico de Jesús de Galilea. Sabemos que el maestro ascendido el Moria era uno de los tres reyes magos, así conocidos, y que para llegar desde Bagdad a Belén tuvo que atravesar un desierto. Bien, eso no es que uno se tira y me voy por ahí, pongo Waze y me lleva. No, no, no. Necesitas una caravana, no puedes ir solo. La enseñanza espiritual también tiene eso, ¿no? Por eso la imagen que nos trae acá el maestro. ¿Yo puedo solito? No, no, no puedes solito. Necesitas ayuda. Ayuda de un líder que haya ido y venido muchas veces, ¿no? Que conozca el camino y que sepa cuál es la ruta directa. Aquí no hay atajos, ¿ok? El plan que nos ofrece en la mesa que nos está mostrando el maestro ascendido el Moria es un plan directo en la construcción de este puente de luz que te va a llevar con éxito de A a B. Por las manos expertas de un líder de una caravana, como es el maestro ascendido el Moria, como es el maestro ascendido Saint Germain, por supuesto, cualquier miembro de la jerarquía espiritual califica como tal. Y nos trae acá este recuento de su vida, de su propia experiencia cuando no era ascendido el maestro ascendido el Moria, porque él pasó por esta experiencia y nos va a retratar en qué consiste meterse en una caravana. Ahora, claro, la caravana es espiritual. Pero los requerimientos, los códigos, digamos, los símbolos, los arcanos son los mismos, arriba y abajo, por ley de correspondencia. Como es abajo, es arriba, miren ustedes. Dice acá el maestro ascendido el Moria, recuerdo bien las preparaciones del líder de esta caravana, quien estuvo de acuerdo en aceptar, bajo ciertos términos, a peregrinos de diversas partes del mundo que escogían unir sus fuerzas para después, una vez alcanzada la meta, seguir sus respectivos caminos. Recuerdo cuán fiero era ese líder. Recuerdo haber pensado en aquel tiempo que ese tipo no tenía corazón, ya que en mi mente consciente yo no tenía una memoria del desierto, de los páramos y las condiciones de la naturaleza que se le habría de requerir a la encanijada forma del cuerpo físico que soportara. Él era un hombre tosco y rudo y hablaba en términos groseros. Nos preguntó a todos y cada uno si llevábamos un puñal. Y alguien preguntó que por qué. Él ripostó: es mejor morir sobre el puñal que de sed en el desierto, si llegaran a debilitarse, ya que nosotros no podemos parar. Tenemos que seguir nuestro camino. Inmediatamente algunos del grupo se echaron para atrás. El líder examinó bien lo que llevábamos. Insistió en que aquellos que llevaban demasiados bienes materiales descargaran sus camellos o caballos y en su lugar pusieran agua. Esto dio lugar a refunfuñaduras, ya que en el intercambio de costosos bienes estaba el dinero y el interés y la recompensa. Hubo algunos que escondieron sus bienes materiales en las pieles en lugar de agua y todos murieron en el desierto. Nos preguntó si debajo de las sedosas vestiduras de la época llevábamos protección contra el calor del sol del desierto. No fuéramos a caer de insolación en la implacable marcha hacia adelante. Se nos pidieron muchas otras cosas. Él era implacable en esa disciplina. Aquellos de nosotros que nos sujetamos a su consejo, permanecimos con la caravana hasta el final, mientras que los huesos de los otros continúan hoy, aún hoy, blanqueándose bajo el sol del desierto. Wow. Los requerimientos del líder de la caravana de entonces son parecidos, digamos, más metafísicos hoy, que los requerimientos de la caravana de nuestros días. La caravana espiritual tiene condiciones parecidas. Donde acá en la caravana de hace 2000 años el maestro Ascendido El Moria vio cómo se le pedía a los participantes dejar atrás bienes materiales y en su lugar poner agua. Hoy es dejar atrás todo deseo de la personalidad, de enriquecimiento personal. Sí, hay gente que puede creer que en el sendero de los maestros ascendidos hay una posibilidad de ser famoso, de lucrar, digamos, con la venta de entradas a alguna conferencia, con quizás recibir el reconocimiento de las masas, de los buscadores de la luz, quizás las prendas que se iban a intercambiar en la caravana esta de hace 2000 años en el bazar al otro lado de la caravana, cuando se llegase a destino, esas prendas, esas riquezas, hoy pueden ser estos halagos a la personalidad, estos nombramientos rimbombantes, estos reconocimientos del aplauso de las masas, esta capacidad de dominar a otros, de orgullo espiritual y demás. Hoy los bienes no son tan físicos como metafísicos para los que participan en una caravana espiritual dirigida por los maestros ascendidos. Y la indicación es la misma: deja eso por ahí, no lo trates de meter en la caravana. En su lugar pon agua. Hace 2000 años, hoy pon determinación altruista, esa es tu agua. Eso es lo que te va a mantener cuando el andar se ponga duro, porque se va a poner duro, ¿ok? Se va a poner duro y a ratos pudiera incluso parecer solitario, pero no importa porque lleva suficiente determinación, esta decisión de llegar hasta el final, de permanecer en el sendero sosteniendo el puente, este puente que va del plano humano, de la octava, de la forma en la que estamos nosotros, al ámbito de los maestros ascendidos. Sostener ese puente, esta caravana tiene que ver con eso, la caravana espiritual del maestro ascendido El Moria hoy, ya no es atravesar un desierto físico, sino sostener un puente a través del cual la humanidad pase y logre su liberación. Y estamos hablando de la liberación del santo ser crístico. Ese es el que, como dice la Madre María, a veces parece que está momificado dentro de la conciencia de los aspirantes. Acá dice que el líder de esta caravana era implacable con esa disciplina. Lleva un puñal. No, eso no sirve. Tiene que ser un puñal. Porque es verdad. Es mejor morir bajo el puñal o sobre el puñal que de sed en el desierto. Tú no quieres morir de sed en el desierto. Es mejor de otra manera. Y no hay problema con echarse para atrás, ¿ok? Bien lo dice acá. Hubo personas que se echaron para atrás. ¡Ey, esta caravana no es lo que yo pensaba! ¡Perfecto, no hay problema! No hay problema. Oye, así que para avanzar en el sendero del fuego sagrado, que es el sendero de los maestros ascendidos, entonces tengo que dejar atrás todos los cursos que tomé de Reiki, de Flores de Bach, de cartas astrales. ¿En verdad tengo que dejar todo eso? La respuesta es sí. Sí. Ah, no, entonces no me interesa. Yo quisiera mantener todos esos bienes que acumulé, porque bueno, eso vaya y lo puedo intercambiar, ¿no? Más adelante con otra gente, con otras personas interesadas en la numerología y interesadas en la física cuántica y interesadas en los platillos voladores, interesadas en la, qué sé yo, cientología. ¿Verdad que no lo puedo? No, ¿sabes qué? Esta caravana es unipuntual. Si no vas en estos términos, no hay problema que no vengas, en serio que no. Si quieres quedarte con tu rosario y rezar el Padre Nuestro y Dios te salve María, maravilloso, pero en esta caravana es la enseñanza de los maestros ascendidos, es agua nueva. Si quieres ir a confesarte los domingos al cura de tu parroquia y además venir a las clases, mira, no te lo recomiendo, mejor no vengas a las clases, quédate con el párroco, quédate con el rabino, maravilloso, en verdad que no hay problema, no hay burla, no hay acoso y no hay menosprecio por faltaba más, estás en libertad de hacerlo. Pero en esta caravana es el alimento nuevo de la dispensación del siglo XX. ¿Qué te puedo decir? ¿Es así? ¿Es implacable esta disciplina? Sí, mira, y hay honestidad en estas palabras. No hay engaño, no hay otro, no. Es puro como la mirada del maestro ascendido del Moria, es pura, así mismo. Entonces, y te hablo con honestidad, mira, es mejor morir sobre el puñal en el desierto que de sed. Porque nosotros no podemos parar, dice aquí, avanzamos y avanzamos. No podemos detenernos porque es que si nos paramos, morimos todos. La caravana completa se arruina. Así que tenemos que seguir, no te podemos esperar. No te podemos esperar. Hay gente que ha venido acá al grupo a lo largo de estos 30 y tantos años. De repente se va de las clases y vuelve a los 5 o 6 años y dice, uy, ¿cómo ha cambiado todo esto? Bueno, sí, es que no podíamos congelarnos esperando que regresara. Esto sigue avanzando, la caravana es así y avanzamos. Dice acá el maestro ascendido el Moria. Aún ahora me parece oír a través de las edades el grito del líder cuando daba la señal de avanzar. De grupo a grupo iba pasando la misma. Los burlones camellos se levantaban sobre sus renuentes patas. Los fieros caballos mordisqueaban los frenos. Los pesados elefantes avanzaban lentamente, al tiempo que el ho, ho, ho del líder resonaba a través del corazón y del espíritu. Hoy en día me encuentro parado en dicha posición, amigos de mi corazón. Ya no podemos quedarnos más en el ser personal. Vamos para adelante a construir un mundo en que la perfección sea el destino de todo hombre. El sonido espiritual del fuego de mi corazón inspira a aquellos de ustedes que desean cabalgar conmigo en este servicio. A quienes escojan permanecer atrás, les digo, ustedes cruzarán sobre el puente que nosotros construiremos algún día. Con toda la seguridad del caso, con mucha más comodidad y con mucha más paz. Yo no puedo forzarlos a estar entre aquellos que son los constructores del puente, cuyos mismos cuerpos son sacrificados a las tareas, cuyas conciencias son abiertas a la casi sobrehumana descarga desde nuestra octava. Hay sangre y sudor y lágrimas en el servicio de aquellos que escogen responder al ¡jo! De la caravana espiritual. Para quienes escojan esperar, habrá un bello trecho blanco hecho de luz electrónica de esas corrientes de vida que han vivido y muerto sirviendo. Dicho puente se sentirá suave a sus pies, será seguro, y el furioso torrente abajo no representará peligro alguno para ustedes. Alguien que ha ido antes se habrá parado hasta el cuello en dicha agua y quizás fue arrastrado en el bramante fluir de las mareas. Estos últimos son los hombres y mujeres que son los constructores de esta era. Aquellos de ustedes que están listos han recibido mi consejo individual y colectivo, así como también la oportunidad. Hagan uso de la misma si les da la gana. Nosotros marchamos. El Maestro Ascendido, el Moria, miren ustedes. Pregunta Marian Mateo, ¿qué dice el Maestro Ascendido sobre la numerología? Pues el Maestro Ascendido, el Moria, no se mete en ella o en hablar al respecto, sino el Maestro Ascendido Saint Germain. Dice, no hay nada allí en la numerología para el buscador. Tampoco hay nada allí en la astrología para el buscador. No hay nada en los horóscopos para el que camina con los Maestros Ascendidos. No hay nada allí. No se metan allá. ¿Qué sería la metáfora del puñal? Pregunta María Vázquez. Bueno, la metáfora del puñal es guarda silencio. Guarda silencio. Te sales del grupo, te sales de la radiación, por decirlo así. No hables mal del grupo afuera. Hey, no es necesario. Eso es lo que yo comprendo hoy de que a qué se refiere lo del puñal. Por supuesto, hoy es metafísicamente hablando, es que, ok, no vas más a las clases, no invocas más a los Maestros Ascendidos en tu día a día, cerraste los libros, nunca más hiciste la aplicación diaria, ok, ciérralo de verdad, ok, sal de la vibración completamente y no estés hablando mal de la radiación del grupo, de la jerarquía. No hagas bromas sobre eso, ¿ok? Eso, no darle aliento a lo que no sea constructivo. Y ya para terminar, el Maestro Ascendido concluye así, el Maestro Ascendido el Moria, después de decir, nosotros marchamos, mis amados, dice, habiendo comunicado ya mi mensaje, quiero asegurarles que yo también me he desarrollado, lo cual era un ingrediente esencial para mi descarga. He desarrollado un lado más dulce. He hablado oficialmente y ahora les hablo como amigo. Los amo. Los amé lo suficiente como para pararme ante el Mahachohan e implorarle que me diera la oportunidad de contactar a algunos de ustedes y probar que hay corrientes de vida encarnadas que pueden creer en inteligencias que no tienen medios ni maneras de alcanzar las conciencias externas a través del velo, excepto a través de un instrumento tal como él lo permitiera. Comprometí mi vida y una gran reserva de mis energías personales enjaezadas renuentemente, ya que yo soy un hombre nacido libre y he escrito incontables palabras enjaezando las energías de mi mundo para inducirlos a ustedes a entender. Y así termina el discurso el maestro ascendido, el Moria. Por lo que da a entender acá en el cierre, esto de que él es un ser nacido libre y que para él esta reducción de la intensidad de su luz, de su amor, de su fuego, a la palabra precipitada en estos discursos, eso es un tremendo esfuerzo. Pensemos que él es el, recordemos que es el, él es el Chohan del primer rayo, ¿ok? El primer rayo ocupa un lugar fundamental, es, miren ustedes, es el impulso inicial donde arranca toda la creación divina, a través del primer rayo. Y para que ese impulso llegue hasta la periferia de su arco de acción, en la séptima esfera, ese impulso tiene que ser súper potente. ¡Wow! Tiene que llegar hasta el extremo, a donde están las fronteras del universo, de lo creado. De modo que la intensidad del primer rayo, por eso es tan notable, porque maneja mucha más energía, vaya, porque tiene que estremecer hacia adelante todas las causas que van a generar efectos de la voluntad divina. Así que con esta intensidad de, tú sabes, de farol de estadio, de estadio de fútbol gigantesco, de esa intensidad, reducirla a lo mínimo, a la puntita de la luz de un láser milimétrico, es un gran esfuerzo para seres que están acostumbrados a manejar corrientes cósmicas de luz como el maestro ascendido el Moria. Pero dice, es la única manera. Es la única manera de conseguir el objetivo, que es liberar a Sanat Kumara. Permitirle irse victorioso de esta tierra. Luego de 4,5 millones de años de estar aquí intentando una y otra vez que la humanidad despierte y que el planeta emita la suficiente luz como para que él, que estaba poniendo su aura como la luz de la Tierra, pueda irse sin peligro de la Tierra a su hogar en Venus. Para eso la Tierra, la humanidad, el reino elemental, tiene que vibrar y descargar la luz que descargaba Sanat Kumara. Entonces, para eso tiene que haber un nuevo plan, porque ya la actividad Yo Soy no estaba pudiendo lograr esa cuota que el planeta necesita. Es ahí donde el resto es historia, donde el Mahachohan, dándole la autorización al maestro ascendido el Moria, pronto diseña los servicios de transmisión de la llama y dice, esta es la manera. Esta es la manera de generar en muy poco tiempo, en 20 años, en menos ojalá, la luz que se necesita como rescate del amado Sanat Kumara. Y entonces, en 1952, empiezan los servicios de transmisión de la llama mensuales. Y cada vez se logró ir generando más luz, sumando más aliento de más personas interesadas que estaban respondiendo al llamado del maestro ascendido el Moria y de la jerarquía en pleno. Cada vez más, y el año 56... 4 años después, en vez de 20 años, en 4 años se logró la liberación del amado Sanat Kumara. Es decir, la Tierra emitió la suficiente luz como para que Sanat Kumara pudiera decir, ya me puedo llevar mi aura a Venus, y la Tierra, porque ya creció, ya maduró, ya puede ella manifestar la luz requerida. Por eso estamos en una época muy intensa de oportunidad para todos ustedes, por ejemplo, que están interesados en contribuir con la luz de la Tierra, en participar en los servicios de transmisión de la llama, que hacemos de manera mensual también, para honrar el amor que vimos acá, el celo divino del maestro ascendido el Moria, por amor venir y entusiasmar a los estudiantes de la luz, despertarnos del sueño, de las edades, despertarnos del egoísmo, sacudirnos del egoísmo y de la pereza y de la apatía, y estremecernos con ese amor ígneo que nos va a permitir ser esos constructores de puentes. Ese puente de luz que conecta la octava humana con la octava divina en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque nuestro destino es la perfección. Muchas gracias a los que han estado hasta ahora en esta clase. Será hasta una nueva oportunidad. Mil bendiciones.